Bien, gracias a Dios por su palabra. Ahora tengo el privilegio de hablar la palabra del Señor en este lugar y que el Señor esté usándome para su gloria y honra y como edificación del cuerpo de Cristo, porque es Él hablando. Yo no quiero hablar de esto, sino es Él enseñándoles a cada uno de nosotros a cómo actuar y cómo ver la palabra de Dios de una forma que impacte los corazones y de una forma que no únicamente la sepamos, sino que también la llevemos a cabo en nuestras vidas y podamos también hablarla a aquellos que aún no la conocen. Muy bien, y hemos estado hablando acerca del libro de Santiago como una introducción, y veíamos que la idea principal de este libro de la Epístola de Santiago es fe en acción, amor en práctica y sabiduría en la vida cristiana. Nuestros pastores que han estado hablando de la Epístola de Santiago, esa es la idea principal. Y Santiago habla directamente a los creyentes. ¿Qué estaba pasando en el contexto? Bueno, esta epístola, como ya comentaron también los pastores, fue escrita aproximadamente entre los años 40 y 45 después de Cristo por Santiago. Santiago, medio hermano de Jesús. Obviamente Santiago vivió muchas cosas con Jesús, aunque al inicio no creía en él realmente como el Hijo de Dios, pero él lo veía y veía las obras que Jesús estaba haciendo durante su crecimiento. Imagínense estar en la misma casa, estar compartiendo con Jesús la comida, creciendo con sus hermanos también. Y fue algo, es la evidencia del ejemplo de Jesús puesto en la vida de su medio hermano, que es Santiago. Los apóstoles, ¿qué está pasando en ese tiempo? Los apóstoles, después de que se empezó la iglesia, más o menos en el año 40-45, empezó a haber, antes de esto, empezó a haber una dispersión. Es decir, cuando el Espíritu Santo llegó, en el día de Pentecostés, se empezaron a formar las iglesias. Y muchos de los creyentes judíos que creyeron en el Señor Jesucristo empezaron a salir fuera de Jerusalén a predicar la palabra del Señor. Algunos se quedaron ahí, como fue Santiago. Y también algunos tuvieron que salir de Jerusalén por la persecución que había también. Entonces buscaron provincias alrededor, fueron a Fenicia, en otros lugares cerca o más lejanos de Jerusalén, y empezaron ellos a evangelizar la palabra del Señor ahí, y empezaron a ver cada vez más judíos que creían al Señor Jesucristo y a ver más gentiles que creían al Señor Jesucristo. Por eso había esta dispersión, y el apóstol Santiago tenía, como pastor, tenía esta carga en su corazón por poder enseñarles a estos cristianos judíos en la dispersión, cómo vivir una fe en acción, un amor en práctica y sabiduría en su vida cristiana. Cosa que no es tan fácil. Entonces, él quería mostrarle a todos los judíos creyentes en la dispersión esta manera práctica y fiel de cómo deben vivir en una manera obediente a las enseñanzas de Cristo, permaneciendo en él, como lo hizo también en el libro de Hebreos. El autor de Hebreos habla también de permanecer en él, ya que también había desánimo también en las iglesias donde estaban en la dispersión. Ellos llegaban, no eran realmente unas iglesias, un templo, sino que eran sinagogas. Recuerden que los judíos, de hecho el apóstol Pablo también cuando salía a predicar, buscaba las sinagogas. Bueno, y muchas de estas no eran construidas, ellos tal vez alquilaban algún lugar para reunirse en alguna casa, y ellos se juntaban ahí para estudiar la palabra del Señor y tener este tiempo. Y algo bien importante es que ellos guardaban también no hacerlo el sábado. ¿Recuerdan que para los judíos el sábado era algo que tenían que guardarse? Y lo hacían el domingo. El domingo se reunían para no chocar con esta ley que aún los judíos estaban arraigándola en su corazón. Bien, entonces, Santiago ve este desánimo y él escribe como un pastor, como un líder espiritual en Jerusalén, a todas las iglesias, y escribe tanto a judíos, como a griegos, como a esclavos, como libres, como a gentiles, a todos aquellos creyentes y judíos que están en la dispersión. Entonces, hemos visto también, en el capítulo número 1, como introducción, que la sabiduría, escribe el apóstol Santiago a estos creyentes en las iglesias, que la sabiduría proviene de Dios. Número 2, también vimos que soportando las pruebas, pidiéndoles ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, olvidadizos de ella, pudieran perseverar en la palabra de Dios. Y luego también decía que cuando caemos en tentaciones, ellos le decía el Santiago a la iglesia, que cuando caemos en tentaciones que no estemos dándole vueltas, sino que sabemos que es porque somos seducidos por nuestras propias concupiscencias, las cuales nos llevan a pecar. Y a veces decimos, es que el Señor me tentó, el Señor fue el que me puso esta prueba. Bueno, muchas veces, o el pecado que hay en nosotros, en nuestras propias concupiscencias o deseos desenfrenados, llevaban al pueblo a cometer esos pecados. Y no era porque Dios los pusiera o los tentara, sino porque, seducidos por esos mismos deseos desenfrenados, ellos caían y pecaban. Y también nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, y a permanecer en ella. Y ponía el ejemplo, que el que escucha la palabra y luego se va es como aquella persona que se refleja en un espejo y luego se da vuelta y se olvida de cómo era. El apóstol Santiago aquí está encarecidamente pidiéndoles que se mantengan unidos, que se mantengan en la fe en Cristo Jesús, que haya ese amor en práctica y sabiduría en la vida cristiana. Bien, en el capítulo 2 vamos a empezar a ver la fe de los creyentes, que es demostrada por las acciones. Esta fe demuestra las acciones y actitudes que tenemos con respecto a otras personas que nos rodean y entre las cuales también adoramos al Señor dentro de la iglesia. Y vamos a empezar el capítulo número 2 viendo esto. Pero antes de empezar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que el Señor nos guíe esta tarde, Padre, por tu palabra. Gracias porque podemos leerla, tenerla en la mano, tenerla en el corazón y en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a poder aplicarla a nuestra vida, Señor, a ser obedientes, a saberla y no ser como la persona que solamente conoce y luego se va y olvida, Padre. Ayúdanos a poner nuestra fe en práctica y que esta fe, Señor, dé evidencia de las obras del Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas. Ayúdanos como creyentes a vivir a Cristo. Ayúdanos como creyentes a vivir a Cristo. A vivir a Cristo en nuestras vidas, Padre, siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y es como iniciamos la predicación del día de hoy y lo titulé Vivir a Cristo. Y como subtítulo, Sin acepción de personas. Y este es un tema muy importante que el mismo apóstol Santiago estaba hablando, porque no únicamente pasaba en una iglesia, sino era algo que estaba pasando continuamente en muchas iglesias en la dispersión, en las sinagogas, con los creyentes. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 2 de Santiago, del versículo número 1 al versículo número 9. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Sí? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor? Nos estiramos poquito también para que nos pegue el ventilador pega más arriba. El aire. Ok, dice así la palabra del Señor. Pueden seguirme con su vista. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser como malos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Dios bendiga su palabra, pueden tomar su lugar. Y vamos a irnos a lo que es el capítulo 2, versículo número 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Está hablando Santiago a las iglesias en la dispersión, y como buen pastor, como un pastor preocupado por la vida espiritual de la congregación, habla de una manera de hermanos míos. Esa parte es una parte de unidad dentro de la iglesia. Mis queridos hermanos, hermanos míos. El ser hermanos es porque formamos el cuerpo de Cristo juntos y somos miembros los unos de los otros. Entonces, él aquí tenía, él tenía este deseo de llegar a los hermanos en estas situaciones que estaban pasando en este contexto en las diferentes iglesias en la dispersión, y que él quería que esos creyentes fueran llamados a vivir una vida en Cristo, imitándole en todo para llegar a esa medida del varón perfecto. Él tenía esa preocupación como pastor. Por tanto, también les decía que tenemos que ser imparciales en lo que tenemos que hacer, no hacer acepción de personas. Jesús no hizo nunca, y lo vemos en su palabra, jamás hizo él acepción de personas, por lo que debemos imitarlo. Si somos creyentes y nuestro maestro es Cristo y somos discípulos de Cristo, el discípulo lo que hace es que imite al maestro. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Santiago es, por favor, que nuestra fe, que tu fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué estaría pasando? ¿Por qué está hablando de esta manera Santiago a las iglesias? Evidentemente había algo que no estaba corriendo bien. Había algo que le preocupaba que como hermanos estuvieran teniendo acepción de personas. Y cuando vivimos una vida aplicada a una vida pareciéndonos cada vez más a Cristo, podemos decir, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nuestra vida actual, pues no nos pertenece, porque lo vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo cual debo de ser un cristiano que sea un cristiano que realmente viva la palabra de Dios, no un cristiano religioso. Y veíamos cuál era la verdadera religión en los últimos capítulos del versículo número 1. Ser cristiano no es ser religioso. Ser cristiano es vivir a Cristo teniendo esa fe puesta en él. Y Santiago les decía esto también a las personas, a los creyentes judíos, a los creyentes que estaban en la dispersión. Lo que Santiago estaba diciendo aquí era que si no se debía profesar una fe en Cristo y al mismo tiempo ser un creído espiritual que presume de ser superior a los demás. Porque está diciendo que no haya que nuestra fe en Cristo sea sin acepción de personas. ¿Qué es una acepción de personas? Es decir, tú allá, tú aquí, tú allá y tú vente para acá. Entonces estamos apartando personas, aceptando cierto tipo de personas y otras, pues no tanto. Todos los creyentes somos hermanos en un cuerpo de Cristo, creyentes. Hay muchas iglesias y todos somos hermanos en un cuerpo en Cristo. Hay un compañerismo, o debe de haber un compañerismo propio entre los creyentes. La amistad entre los creyentes debería estar sobre ellos o sobre nosotros como un estandarte. Y lo veíamos en Hebreos. La amistad entre los creyentes, entre las iglesias, entre los discípulos del Señor, verdaderos creyentes, la amistad debería ser un estandarte. Santiago se estaba dirigiendo a la comunidad total de creyentes, como les decía, a los ricos, a los pobres, a la gente común, aquellos que ocupaban un estatus elevado en la sociedad, o aquellos que ocupaban un estatus más humilde, a los esclavos, a los libres y a los judíos y a los no judíos, a los griegos y a todos los demás, hombres y mujeres. Para Dios no hay acepción de personas. Gálatas 3:28, lo pueden buscar en su Biblia, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni varón, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y esto es lo que Santiago les está diciendo a las iglesias. Todos son uno solo. Que tu fe en Cristo Jesús no sea con acepción de personas, porque estás primero infringiendo mandatos que vamos a ver más adelante de la ley, y aparte lo que es la ley regia, ¿no? La ley real, y no es la ley de Monterrey, sino así le aparece la palabra de Dios. Entonces, todos nosotros somos uno cuando estamos en el cuerpo de Cristo. Hay una hermandad dentro del cuerpo de Cristo que nos identifica a los creyentes, y el Señor Jesucristo es el común denominador en ello. La amistad y el compañerismo debe de ser en común entre los creyentes. Hebreos, como decía, Hebreos 13:11, estuvimos hablando que ¿qué debe de permanecer en la vida de los creyentes? El amor fraternal. Y es muy claro, Santiago, hablando a estas iglesias. Dice Santiago 2:1, no tengáis vuestra fe, lo dice en la versión de las Américas, no tendráis vuestra fe o tu fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, que es lo mismo que acepción de personas. No tengas favoritismo entre las personas en la congregación. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Si usted pertenece al Señor Jesucristo, y otro individuo también pertenece al Señor Jesucristo, entonces ¿qué es? Es su hermano, porque somos hijos de Dios, todos los creyentes. Entonces, en el Antiguo Testamento le enseñaba a los israelitas que no evaluaran a las personas como ricos o como pobres. Dios, en el sistema mosaico, advierte muy claramente en la ley, en Levíticos 19:15, y es lo que se va a seguir refiriendo aquí Santiago, que dice, pueden buscarlo, Levíticos 19:15. Dice así: no cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Y saben quién lo vivió claramente en su vida? Sí, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo vivió. ¿Recuerdan cuando él estaba en Jope y tuvo un éxtasis? Y Dios le permitió ver en ese éxtasis una canasta, un manto que estaba con reptiles y otras cosas, y que le dijo Dios, mata y come. Y luego Pedro dice, espérame, Señor, es que esto es inmundo. Y dice el Señor, no llames inmundo a lo que el Señor te da. Y luego el Señor le enseña inmediatamente después a dónde debe de ir. Y va a la casa de Cornelio, ¿recuerdan? Cornelio pues era un centurión romano y estaba reunido con gentiles y estaban estudiando la palabra del Señor. Y cuando Pedro, que estuvo presente en el día de Pentecostés, cuando la iglesia estaba reunida y cayó el Espíritu Santo en formas de lenguas de fuego, también lo pudo ver más adelante cuando estaba en la casa de Cornelio y llegó el Espíritu Santo a los gentiles. Y Pedro lo entendió muy bien. Ahora entiendo, dice, Dios no hace acepción de personas. Tremendo, qué tremendo. Y vaya que el judío era totalmente arraigado a su raza, por así decirlo, a su costumbre. Yo soy judío y no me parezco a nadie. Y Dios le mostró a Pedro, un judío, que él no hace acepción de personas. Y eso lo vemos en Hechos 10:34. Ahora vemos cómo Santiago usa una segunda ilustración para reforzar su argumento en el versículo de Dios. Y veamos, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y luego dice en el número 2, porque si en vuestra congregación, si en su congregación, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Si vemos esta parte particular, en las iglesias o lo que estaba pasando en ese tiempo es que habían diferentes estatus sociales. Eran creyentes y llegaba el hermano con una ropa espléndida y sobre todo con unos anillos. Y no era cualquier anillo, es un anillo precioso de matrimonio. Era unos anillazos que parecían de futbolista, de basquetbolista o de los de la NFL. Unos anillazos y unos dedos de oro tremendo, siendo ostentosos de que son unas personas con poder. Y aparte también tenían una ropa espléndida. ¿qué marca sería? No quiero decir marcas porque me puedo meter un gol yo solo, pero llegan con ropas espléndidas, marcas, y dices, bueno, pues qué padre, ¿no? Que estén llegando los hermanos, pero después de él o atrás de él llega otro con ropa pobre y con un vestido andrajoso. Y ahí puse algún ejemplo, ¿no? Que pueden ver una persona tal vez con un traje y otra persona con unos guaraches, aunque ahorita es engañoso, ¿no? Ahorita puede entrar alguien andrajoso y puede estar a la moda y puede tener un outfit más caro del que cualquier persona pueda tener, ¿no? Pero aquí no está hablando de eso. Aquí lo que está hablando es que en la congregación, si entra una persona que se ve que es rico, que tiene dinero por su apariencia, por su ropa, pero atrás viene una persona que es una persona pobre, por ende, algunos visten ropas andrajosas, y luego le dices a uno, oye, a ver tú, ven y siéntate aquí, y luego después le dices al otro, tú mejor ponte de aquel lado, vamos a seguir viendo lo que dice la palabra del Señor. Aquí la palabra congregación significa una sinagoga, en esta parte, porque recuerden que los judíos cuando salieron, pues se estaban reuniendo en sinagogas. Y una sinagoga, como les decía al inicio, es que era un lugar que tal vez ellos alquilaban, no hacían templos todavía. Alquilaban algún lugar o se reunían en la casa de alguien. Por ende, ese lugar pues no era tan grande. A veces era un patio, a veces era un lugar cerrado y pues había cierto lugar, estaban medio apretaditos, ¿no? No sé si tenían calor como ahorita, aunque tenemos espacio ahorita, pero está haciendo calor. Entonces, las personas que llegaban tenían lugares para poderse sentar. Se reunían en el domingo en lugar del sábado y de esa manera no entraban en conflictos con la reunión de los judíos del sábado. Aquí se menciona un hombre con un anillo de oro. Esta descripción no implicaba que ese hombre usaba un solo anillo. Era ostentoso. Era los anillos, bueno, y en la anteriormente y en la actualidad, la relación que hay entre los anillos y las personas es el poder. Y hay algunas series y libros de los anillos del poder y todo, ¿no? Entonces, las personas en aquel tiempo vestiendo anillos de oro con piedras preciosas, pues eran personas poderosas que se identificaban como poderosas. Y se añade un detalle también, que tenía una ropa espléndida que significaba muy buena, muy fina. Un individuo estaba haciendo posible la ostentación posiblemente y su ropa destacaba en contraste con la ropa de los demás o con la ropa del pobre. Entonces, tenemos también que admitir también otros hechos, ¿no? Que muchos que profesan ser a veces creyentes o cristianos en la actualidad asistimos o asisten a las iglesias de una manera como un desfile de modas. Y hay esta distinción entre las personas. Tampoco nos vayamos al extremo. Tampoco es venirnos andrajosos a la iglesia y hacer que haya una persona con buen vestido y otra persona con mal vestido cuando podemos estar vistiendo ropas decentes delante del Señor, ropas que sean ad hoc o de acuerdo al lugar donde estamos asistiendo. Entonces, las personas que participan, por ejemplo, en la alabanza, y podemos, mis hermanos que están acá atrás, es un foco muy importante para poder vestir a la moda, porque nos ven aquí y nos ven también ahí en el video y todo lo demás, en todas partes del mundo, y podemos ser ostentosos y hacer distinción entre las personas. ¿O qué pasa si una persona llega andrajosa y viene tal vez siendo en condición pobre y tal vez no huele bien y le decimos, a ver, tú estate ahí en la puerta porque con el calorcito que está haciendo ahorita, pues nada, nos va a gustar el aroma que despiden los abanicos con el olor. Y hay distinciones de personas. Es importante que las iglesias se mantengan firmes en la fe y que no hagan ninguna distinción o acepción de personas. El mismo Jesucristo no lo hizo. Aún con los leprosos, Él no lo hizo. Aún con los enfermos, Él no lo hizo. Aún con los pecadores, aunque lo juzgaron, Él no lo hizo. Porque nosotros sí debemos de hacerlo. Y luego dice en el versículo número 3. Llegan esas dos personas, uno ostentoso y luego después llega el pobre y le dice... Y luego miras con agrado al que trae la ropa espléndida. Hermano, no sé si eres hermano, pero ven, pásale, mira, aquí te reservé asientos VIP. Esos no son VIP, están nada más para otras cosas. No son VIP los sillones de allá. Pero vente aquí en el VIP, aquí nadie te va a decir, es asiento reclinable, vente para acá. Y luego le dices al otro, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú aquí en pie, ahí donde el olorcito se vaya para allá o no te vean tanto, o siéntate aquí debajo de mi estrado, aquí a un ladito de mí. ¿Qué está pasando? Bueno, tal vez pueda decir el que está presidiendo la sinagoga o la reunión de ahí, decir, oye, pues claro, qué bueno que venga el rico, ¿no? Sirve que nos ayuda con un aire acondicionado. Hay que decirle, hermano, yo no estoy en aire acondicionado para que mis hermanos no se duerman con el calor. O sea, es que no, ya hay que pintar más, hay que instrumentos, no sé. Claro, porque el pobre, ¿qué nos puede ayudar? Pues no sé. Y a veces hacemos acepción de personas de esta manera. Dejamos que las personas que se ven económicamente mejor tengan los mejores lugares, porque podemos sacar provecho de ellas y las ofrendas pueden subir, obviamente. O sea, ¿a qué iglesia no le gustaría eso, no? Y de repente que vengan los hermanos se tengan que traer suéter porque ya hace frío por el aire acondicionado. Pero le dices al pobre, tú estate aquí, estate allí, ni te mezcles. Quédate aquí. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago continuó enfatizando en la discriminación entre otros cristianos de esa época, así como descalificando las intenciones de los que proveían esas diferencias en el trato entre creyentes. Obviamente, los que estaban adelante o los hermanos que estaban ahí dando la bienvenida. Imagínense mi hermano Jesús, que lleguemos y nos den los mejores lugares a los que traemos los zapatos más limpios, y los lugares de allá atrás, más atrás, sí, más atrás, a los que vienen con los zapatos sucios. No debe de ser así. Entonces, él sigue diciendo y enfatizando en esta distinción entre personas. La distinción entre los ricos en las iglesias se ha dado a la conveniencia del poder adquisitivo y en el apoyo a la petición de donaciones, arreglos del templo, en un mejor sonido de alabanza, claro. Y los llevan a tomar clases de música y de canto, mejores sillas, aire acondicionado, meramente cosas materiales, y se empieza a perder realmente el propósito de la iglesia. Luego dice en el versículo número 5, hermanos míos, amados, vuelva a decir el pastor Santiago, hermanos míos, mis queridos hermanos, amados, oíd, pongan atención en esto que les voy a decir, dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Esto lo sabían los judíos, ¿no? Por eso se los está diciendo. Aquí observamos cómo el apóstol dirigió a ellos como hermanos míos. Oíd, pongan atención lo que les voy a decir en esta carta. Aquí queda claro que él consideró que estaba hablando a cristianos, a creyentes, delante de Dios. ¿No es más amado espiritualmente un rico que un pobre? Pero nosotros hacemos distinción de personas, es lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago. ¿No es más amado delante de Dios el que es rico o el que es pobre? Tenemos en la Biblia hombres grandemente ricos como Abraham, como Job, el mismo Saulo, que Dios los pone como un ejemplo de una vida en Cristo. Como un ejemplo de una vida de fe. El problema que es mayor que tienen los ricos, en este caso, es que el amor a las riquezas y enorgullecerse en la pobreza, escúcheme bien, el amor a las riquezas y el enorgullecerse en la pobreza, son ambos un obstáculo para el reino de Dios. No es malo el rico, no es malo el pobre. El problema es dónde está puesta su fe, dónde está puesta su visión. Hay ricos que Dios los ha usado para su gloria, pero la visión del rico no está puesta en el dinero, no está puesta en los en lo material. Dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si el corazón del rico, que es más frecuente que esté en las cosas materiales, obviamente no estará las cosas del Señor en su corazón. Y aquí lo que dice también es esto. Mateo, por ejemplo, 19:24, otra vez os digo, dice el Señor, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico al reino de Dios. Y esto recuerdan el joven rico que llegó, dijo, Señor, pues quiero seguirte y todo, bueno, solamente una cosa te falta. Es que guarda los mandamientos. Señor, pues los he guardado desde mi juventud. Bueno, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Ay, y el Señor le amó. Le amó a ese joven rico. No por ser rico no le amó. Le amó, dice la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasó con el joven rico? Pues cayó su semblante y se fue muy triste. Y es donde dice el Señor Jesucristo. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hay un sentido en el que los pobres de este mundo son bendecidos especialmente por Dios. Sí, sí lo hay. El rico puede confiar en sí mismo, pero el pobre no tiene ninguna fortaleza en la cual resguardarse, excepto por los fuertes brazos del Señor Jesucristo. Y el Señor dice claramente, ¿no?, que no podemos servir a dos amos. Porque obviamente amarás a uno y aborrecerás a otro. Por lo tanto, no puedes amar a Dios y a las riquezas. O amas a Dios siendo una persona rica, o amas a las riquezas y obviamente no amarás a Dios. O el pobre. El mismo pobre algunas veces lo hace, se hace pobre para sentir lástima. Pero esa lástima conlleva en un obtengo un beneficio de esto. Y lo vemos en muchos lugares. Entonces, para el Señor, entre distinción entre un rico y un pobre, no hay una distinción espiritual. Es tan importante como el hombre rico, como el hombre pobre. El pobre alguna vez se puede manifestar pobre para generar compasión y ser alabado y generar esa arrogancia y orgullo. En el pasado, a veces en las etapas de la historia de la iglesia, los creyentes de pocos recursos han sido mirados con desprecio, es lo que estaba pasando, ignorados o tratados con la cortesía mínima requerida por la educación que ellos tenían. Sin embargo, muchas de esas personas han sido las más ricas espiritualmente en las iglesias. Y es por lo cual explica aquí Santiago. No puedes servir a Dios y a las riquezas. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Una persona pobre es igualmente vista bien espiritualmente delante de Dios como una persona rica. No quiere decir que los pobres sean mejor que los ricos. Pero sí depende cuál es el enfoque y dónde está el corazón del pobre y del rico. Algún día ellos tendrán que responder ante Dios ambos por las injusticias que hayan cometido. Los ricos en los bienes espirituales, disfrutar de la solidaridad de sus hermanos en la fe y por encima de todo confiar en la provisión de Dios por sus necesidades, sea pobre o sea rico. No se trata de lo que tiene o no tienes, se trata de vivir a Cristo en tu vida. Y muchas de las acepciones que tenemos en las iglesias es por eso. Porque vemos con nuestros ojos carnales cómo vienen las personas. Pero el Señor no se fija en eso. El Señor está viendo el corazón de las personas. Sea una persona rica o sea una persona pobre, Él lo ve. Sin embargo, en las iglesias estaba pasando eso. Y hay bienaventuranzas también para los pobres. Pero fíjense aquí lo que dice Mateo 5:3 en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, y viene con una E minúscula, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el que se reconoce sin valor alguno delante de Dios, materialmente sea rico o sea pobre. Si el Señor te ha dado riquezas terrenales, está bien, no importa. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón está en el Señor, gloria a Dios por lo que Él te ha dado. Si tu corazón está puesto en lo material, pues ahora sí que no puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Entonces, es bienaventurado esos pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Ahí se está hablando acerca de los pobres, materialmente.
¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales?
¿Cuáles tribunales? ¿De qué está hablando aquí Santiago? Okay.
Aquí se refiere ahora sí al pobre que no tiene bienes en este mundo, bienes materiales, y es menospreciado y es oprimido por aquellos que sí tienen las riquezas y el poder. Y esto pasa en muchas sociedades actualmente también. Aquí se nos revelan algunas injusticias sociales de aquellos tiempos. Cuando los pobres no podían hacer frente a los préstamos, ¿recuerdan? Que piden un préstamo y no puedes hacer frente en ello, pues ven para acá y al bote. Y ya lo encerraban. Pero espérame, es que no tú, porque eres pobre ni tienes ningún estatus, no puedes como pagarme, directamente vas al bote o a la cárcel, eran arrestados. Aquí también nos revelan algunas de esas injusticias y también vemos, recordemos a Saulo de Tarso. ¿Recuerdan a Saulo? Cuando era Saulo de Tarso en aquel tiempo, ¿qué es lo que hacía? Un hombre rico, espiritualmente también, porque era bien visto delante de los judíos, ¿no? Era una persona de la ley, era una persona conocida por la ley, por los judíos, era un judaidazo, un judío grandote, ¿no? ¡Qué bárbaro! Pero fíjense lo que hacía. Perseguía a los creyentes para llevarlos a ser juzgados a los tribunales, para que ellos negaran su fe en Cristo Jesús. Y iba por ellos y los agarraba y los arrestaba y los traía ante los tribunales. Y en nuestro tiempo, en algunas sociedades, las personas que poseen grandes fortunas tienen muchas más posibilidades de eludir la acción de la justicia que las personas de pocos recursos. ¿Tienes dinero? No te preocupes, tu problema está arreglado. ¿Tienes dinero? Pues tú sabes que con dinero baila el perro. ¿Tienes dinero? No te preocupes, con un favorcito que nos hagamos entre los dos, tú eres poderoso, yo también, el terrenito, la escritura, sales de la cárcel. Y eso es algo, es pecado, eso es algo que se está viviendo también en esa época. Sin embargo, para las personas de pocos recursos no había esa flexibilidad. Ellos no podían tener acceso a esto porque no tenían dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ah, ¿me debes dinero? Pues eran oprimidos por los ricos que se llamaban poderosos de ese tiempo. Y luego también vemos aquí el apóstol, puse esta imagen que es Esteban siendo apedreado y vemos a un joven donde le pusieron las vestiduras ahí. Claro, eran oprimidos. Los creyentes eran oprimidos y fíjense lo que hacían también. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? El apóstol Pablo se dedicaba a eso, a hacer que los creyentes blasfemaran acerca de su decisión de seguir a Cristo, acerca de su convicción de fe. Lo deja clarísimo aquí Santiago. Cuando alguien maltrataba a los necesitados, estaba blasfemando el nombre de Cristo. Y el apóstol Pablo perseguía en este caso a los creyentes para que fuesen golpeados, antes de ser apóstol Pablo, ¿verdad? Y que fueran obligados a blasfemar el nombre de Jesús. Entonces está diciendo aquí Santiago, pues que no son los ricos realmente los que tú estás haciendo acepción de personas, trayéndolos delante de la congregación porque se huelen bonito, porque estén unos vestidazos, porque están en ropa de marca, que pues no cualquiera tiene ese poder adquisitivo para tenerla, y lo sientas en buen lugar. Y al pobre, pues lo desprecias, no lo aceptas, lo haces allá, lo dejas entrar, pero déjalo allá, donde no esté al frente, donde no esté en el lugar VIP. Todos estos lugares son VIP aquí en la iglesia. Así que no hay esa acepción. Si, y lo dice aquí el número 8. Si en verdad, le dice Santiago a las iglesias, si en verdad cumplís la ley real o la ley regia que le llaman, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bien haces, ama a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol les estaba diciendo que si alguien quería agradar a Dios, obedecerle y cumplir con su responsabilidad, estaba claro lo que tenía que hacer. Obviamente, ¿qué tiene que hacer? Amar a su prójimo como a él mismo, porque era la ley mosaica también. Entonces expuso aquella ley suprema en las escrituras, la ley mosaica, que decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este era el resumen de toda la ley de Moisés que tenía que ver con las relaciones humanas. Y está en Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, dice el apóstol Pablo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Qué fácil! Toda la ley mosaica, levítica, todos, se resume en estas simples palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien fácil, ¿no? Ya, vámonos. Ya lo sabemos. Toda la ley se cumple aquí. Pero fíjense qué importante es esto. Ah, y aparece un pero. Y el pero obviamente puede tener un contraste con lo anterior, gramaticalmente, y dice, pero si hacéis acepción de personas, cosa que estaba pasando en ese tiempo con los cristianos en la dispersión, con los judíos en la dispersión, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Por qué? Pero yo cumplo toda la ley y me la sé de arriba abajo y hasta voy al muro de los lamentos y me doy unos sopetones también ahí. Yo me la sé. Sí, la ley es una. Dentro de la ley hay muchos mandamientos. Rompe un mandamiento, rompes toda la ley. Ah. Entonces, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y quedáis convictos. ¿Qué quiere decir? Pues arrestados, juzgados, presos por la ley como transgresores. Aquí el apóstol Santiago está hablando claramente a las iglesias en la dispersión de un problema que estaba pasando. La gente llegaba a las iglesias o llegaba a las sinagogas y había gente con ropa ostentosa, ricos, y había gente más humilde, con vestidos andrajosos, y hacían una acepción totalmente de las personas. Y les pone como ejemplo, debes de ser como el Señor Jesucristo, y Jesucristo nunca hizo acepción de personas. Él te enseñó cómo vivir, Él nos enseñó a los discípulos cómo vivir, y jamás hizo acepción de personas. Porque tú sí haces acepción de personas. Y déjame decirte que lo que estás haciendo no es lo correcto, porque los ricos materialmente son los que oprimen a los pobres. Por muchos de los ricos, las cosas a veces no se dan y hay persecuciones y arrestan gente inocente por los favoritismos que hay. ¿O realmente estás buscando que haya gente poderosa en tu iglesia con recursos económicos para los favores internos? Bueno, no sé. Digo, a lo mejor vamos a conseguir un templo ahí en la sinagoga porque estamos alquilando un lugar en la sinagoga y queremos un templo grandote. Y pues los ricos son los que pueden poner diezmos y ofrendas para hacerlo, ¿no? Y a veces hacemos esa acepción y esa distinción entre personas, lo cual no permite que haya una relación de amistad, de coinonía dentro de la iglesia por acepción. Se forman grupos en un lado, un grupo aquí, un grupo allá, gente poderosa y únicamente los que vestimos de marca lo que sea, estamos allá y convivimos allá. Las personas que tienen una marca media, aquí. Y las personas que, pues, sí, traen de como la ropa de Amazon que compro yo, ahí está, ellos allá. Listo. ¿Por qué? Porque pues son baratos, o sea, está bien. Y hay acepción de personas, hay distinción entre personas. Y muchas de las iglesias actualmente están sufriendo esto. Y no únicamente lo hace Santiago para que lo vean las iglesias en ese tiempo. Sí, Dios inspiró a Santiago para hacer esto como pastor, pero Dios nos insta a nosotros a no hacerlo tampoco en la congregación. No podemos hacer acepción de personas porque hacemos esto, estamos pecando y quedamos convicto por la ley de los transgresores. ¿Cómo podemos vivir a Cristo si hacemos acepción de personas? Quiero terminar con estos puntos, con esa conclusión, y es muy importante que nosotros como creyentes lo entendamos. Si Dios nos llamó a ser un solo cuerpo en Cristo, no hay acepción de personas. Sí, hay diferentes dones, hay diferentes ministerios, pero todos somos miembros los unos de los otros en Cristo. Si el hermano es bueno para dar la bienvenida, gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho, por el don de servicio que ha puesto en él. Si el hermano hace esto, gloria a Dios, pero no debemos hacer acepción de personas. Tanto personas que vengan, como dice aquí Santiago, ricas, como personas pobres, no podemos hacerlo. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. La identificación con Cristo exige un comportamiento como el suyo. Listo. Si somos hijos de Dios, si somos discípulos de Cristo, debemos identificarnos con el comportamiento de Él. Él exige un comportamiento como el suyo. Somos llamados a vivir en amor sin hacer acepción de personas. Pero el hermano me cae mal. Habla con él, arregla las cosas. Pero es que nada más los que hacemos parrilladas bien nos vamos de este lado y los que hacen guisados bien de este lado. No, hermano, no es así. No es así. Oremos para que el Señor nos ayude a trabajar en nuestros corazones y quitar este pecado que nos está llevando a que muchas congregaciones no glorifiquen al Señor. Y para que nos llevemos nosotros en nuestro corazón, esto es, ¿cómo es mi comportamiento respecto a la obediencia del Señor? Respecto a no ser acepción de personas. Si volteo hacia mí, en vez de estar volteando volteo hacia mí y digo, ¿cuál, Señor, es mi comportamiento respecto a ser acepción de personas? ¿Estoy viviendo como un hombre con la ética del mundo? ¿O estoy viviendo con lo que Dios ha establecido para mí por su palabra? ¿Soy ese hombre en fe y rico en el mundo? ¿Ese hombre pobre en la fe y rico en el mundo? Es decir, ¿tengo bienes materiales pero vengo para lucirme? Tengo, pues yo quiero que me vean y que yo quiero participar en todo y ser el arroz de todos los moles. Y quiero estar al frente, hermano. No, hermano, no me sienta atrás. Allá con lo que están arriba, que apenas se ve allá con Raúl. Hola, Raúl. No lo ven a mi hermano, pero ahí está. No, yo quiero estar aquí enfrente con los reflectores, aunque me esté cocinando. Quiero que me vean. ¿Es eso realmente lo que queremos como creyentes? ¿Ser pobre en fe y rico en el mundo? ¿O soy ese pobre para el mundo, pero rico en fe y sabiduría delante de Cristo? ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde está, estará nuestro corazón también. Entonces no podemos servir a Dios de las riquezas. No podemos hacer acepción de personas. Los que tenemos algún cargo, un ministerio entre las iglesias, no podemos hacer acepción de personas. Dios no quiere que hagamos esto. Y aquí el apóstol Santiago está exhortando a las iglesias en la dispersión a que no lo hagan, a que lo eviten. Más adelante vamos a ir hablando de la ley y vamos a ir hablando de otros puntos también que Santiago está exhortando a las iglesias que deben de seguir y trabajar. Santiago se basa mucho en proverbios, se basa mucho en enseñanzas de mucha sabiduría delante del Señor y son conceptos algunos muy cortos como este y trae conceptos también muy largos de vivir, pero nos insta por medio del Señor Jesucristo a vivir una vida cristiana en Él. Una vida que vivamos a Cristo realmente en nuestra vida. Entonces, Santiago, el Señor, nos insta a vivir una fe en acción. Nos insta a tener un amor en práctica y sabiduría en la vida cristiana. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, mi Dios. Nos has ayudado, nos has sustentado hasta aquí. Nos has permitido tener un lugar donde reunirnos, Padre, y una congregación que somos un cuerpo en ti. Tú has repartido en la iglesia diferentes dones, como a ti te ha parecido, Señor, para servirte, para darte la honra y la gloria, Señor, para edificarnos los unos a otros en el cuerpo de Cristo. Y para hablar tu mensaje, Señor, y tú rescates a quien tú quieres tener misericordia. No permita, Señor, que estemos haciendo acepción de personas y no vivamos una vida en Cristo. Una vida que tal vez sepamos mucho de la palabra del Señor, pero la practiquemos poco o nada. Trabaja en nuestros corazones, Señor. Trabaja en nuestra iglesia. Permítenos ser miembros activos en el cuerpo de Cristo, que no estemos sentados, Señor, pensando cosas que no van en tu palabra, Señor, sino que estemos ocupados en estarte sirviendo, en estarte obedeciendo, que la distinción sea en la obediencia a ti, que podamos ser fieles para tu honra y para tu gloria, que podamos, Señor, ministrar correctamente a otros, que podamos amarnos en el cuerpo de Cristo los unos a los otros, que podamos vivir en ese afecto fraternal de hermanos, sin disensiones, sin grupos, sin separaciones, sin conveniencias, sin acepción de personas. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es fiel, porque es verdad, porque tú eres verdad, y porque en ella encontramos, Señor, cómo tú vives, cómo tú te reflejas a tu pueblo, Señor, y a través de eso tú nos pides vivir vidas que sean como tú. Permítenos llegar cada día más y más a la imagen del varón perfecto. Gracias, Señor. Te damos a ti honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.